Y así arranca el quinto episodio de Stereo Bar, el podcast realizado y certificado por las normas ISO 9000 Covenin.
Correcto.
Lo certifico.
Lo certifico.
Un podcast que, como bien lo dice, esta cortina es bastante alegre, da bastante sensación de que están personas conversando de fondo, que están tomando unos tragos, están haciendo brindis. Y están aquí dos pelagatos hablando un poco de música, Omar Castillo.
Y Andrés Acosta, alias Patolín. No, que estoy viendo que están poniendo buena música, está sonando David Harry con Blondie. No hace falta poner cortina.
No hace falta poner cortina, la verdad. Que nosotros siempre buscamos sitios aleatorio, la verdad, se llama Stereo Bar, pero cualquier sitio se puede convertir en un bar.
Exactamente, ¿verdad? Debería ser más bien Stereo Place, como siempre digo. No, pero bueno, el Stereo Bar queda más bonito y no importa lo que, donde esté, lo importante es hablar pajita de música y bueno, nada.
La esencia de lo que significa este programa.
Exactamente.
Llegamos a nuestra quinta edición. El pasado, si pudieron escucharlo, hicimos un especial, de primer especial de Saturday Night Live, uno de nuestros programas favoritos. Y donde no dejamos, por supuesto, la música por fuera, hablamos de algunas presentaciones, de sketch musicales que también son muy buenos, pero ya era hora de retomar el ritmo natural del programa, el formato.
Exactamente, para la próxima especial vendrá uno, yo creo que ya cerrando casi el año, y bueno, nada, también haremos como una especie de resumen del año. Pero bueno, ya es muy temprano todavía para hablar. Es muy temprano y es muy tarde porque cuando vengas a ver ya estamos en noviembre y sí, el año este año seguido.
Se va rapidísimo.
Chola. Pero bueno, lo bueno es que ha traído bastante buena música y bueno, de eso se va a tratar el resumen y a ver un conteo de lo mejor de...
Comparamos números. ¿Qué te gustó más a ti?
Que claro, me gustó que más sí, a mí. Sí. Pero, ¿qué te gustó más a ti de lo que yo te recomendé?
También, claro. Porque sé que va a haber algunas de ida y vuelta que... Saca para allá.
No, de verdad que no. O sea, bueno, yo, de todas las cosas que hemos escuchado de todos los programas, no es que me mate, pero no ha sido malo.
No, la verdad no ha sido malo ninguna de las
recomendaciones. O sea, con lo que me he quedado más pegado, de verdad, es con Jeff Rosenstock y Best Coast. De lo que tú me has recomendado. O sea,
sí.
Y de por sí, Best Coast viene ahorita o ya vino.
Sí, no sé, creo que era esta semana, pero como ya quedé pelando, no me animé. Pero
no, para mí, septiembre es yo le diría septiembre maldito. O sea, en serio.
pero vienen otros conciertos por ahí.
Pero da lástima. Pero ahorita vino Sublime, que se tocó en el Biscayne, no sé qué cosa.
Sublime with Rome.
Sí, with Rome. Y también vino Counting Crows, que vino un poco de bandas que uno es más gallo. En Venezuela, yo si estuviese allá, fuese para todos los conciertos.
Y de verdad cuando los tienes en tu cara, no.
Mentiras.
Yo tuve esa fiebre el primer año estando acá. Después yo dije, ya es hora.
Primero, me ha estado cerca y segundo, porque ha sido barato.
Claro, sí. El más caro y valió la pena que yo he pagado acá ha sido Queens of the Stone Age, que fue como 50 y tanto, creo que fue 55, pero es un super show.
No, yo lo más así que me enteré por Bandtown, creo que se llama.
Bands in Town,
es la cosa. Y me avisó porque él te dice como que tú vas cogiendo los grupos que te gustan. Sí. Entonces él te dice, mira, por ahí viene Jim Blonson. Y yo, ¡woo! Entonces fui y en el Magic City Casino, aquí en la 37 con 7. Sí, estaba cerquita, o sea.
No hay notificación que te alegre más que una de Bands in Town o de Songkick, que es una aplicación igualita que yo uso.
Sí, no, entonces fui a ver y cuando vine a ver era $50 la entrada. Entonces, pero bueno, no importa. No. Y era la vaina.
Mientras no sea en el American Airlines, tú sabes que no va a pasar de 100.
Y me da risa porque era como un festival, no, las bandas. Porque entonces yo decía, nada, veo la banda, ellos tocan a las 10, como es puntual.
Claro.
Tocan a las 10 y después vamos a mi casa. No, empecé a las 10, pero ellos tocaron como a las 12.
No.
Porque ese poco bandas nuevas de Hialeah ahí que tocan.
Hialeah Fest.
Sí, es Hialeah Fest. Entonces, no. Me tuve que quedar la misma banda, pero tripié una bola viendo Jim Blonson. ¿Y qué otra banda? Sí, bueno, de las bandas que he visto aquí, Spin Doctor, no las vi, pero llegué tarde, pero me tomé una foto con ellos. Pero ellos tocaron gratis aquí también en Magic City. Magic City toca banda...
Tocan bastante.
Sí, tocan bastante. Y bandas viejas también. Bandas que sí, los 80, tipo Adito, que tienen 3 éxitos, bueno.
y le siguen dando ruedas.
Bueno, ellos se la pasan matando por aquí en localcito.
Y resuelven.
¿Tú sabes quién me toca...? No sé si lo conoce, pero yo sí lo conozco. Voodoo Glosco, que es una banda de ska.
Claro, ellos tocaron. No los conozco por el música, sí, el nombre. Y sé que tocaron en Caracas.
Sí, bueno, Voodoo Glosco va a tocar en el Churchill. Y de Toaster también.
Bueno, un caso similar, que fue una banda que yo simplemente vine a conocer porque supe que tocaron. Vienen a Caracas, yo, pero ¿quiénes son? Arets Bandits.
Sí, 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 claro.
Y fueron como 2-3 veces.
Al Molino.
Al Molino. Y yo ahí me enteré que existían. Yo dije, vamos a ver qué tal tocan. Pero, chavo, me enganché. Es una banda de ska punk demasiado buena. Californiana. Y californiana. Y ya cuando estaba súper pegado con la banda, ya los toques habían sucedido y no había forma de poderlos ver de nuevo. Pero bueno, son las cosas que deja el perderse algunos conciertos. Y en este caso, para entrar un poquito en materia, Miami tiene la particularidad, la ciudad donde nos encontramos, que tiene mucha oferta en cuanto a bandas, pero de las bandas muy, muy, muy famosas, siempre Florida se queda por fuera. Yo creo que quizás el público no es tan masivo como otras ciudades que siempre van a estar tocando. O sea, Florida es como el Venezuela de Sudamérica en concierto. Porque van a Chile, Brasil y Argentina, y aquí van a Nueva York, Chicago, California y Texas. Algo así. Siempre son
esa fijos. Es una cruz que vamos a cargar todos los venezolanos siempre, yo
sí,
creo.
Sí, estando acá. Sí. Pero hay una banda que...
Si no nos toca el repele.
Exacto. Sí, sí, que si vienen, no podemos decir que no vienen bandas buenas. Si vienen bandas buenas y bastantes, pero no tanto como en otras ciudades cosmopolitas acá de Estados Unidos.
Sí, por ejemplo, a mí me encantaría que yo decía, verga, ojalá viniera, no sé, December, de Cake for Cutie. Tiene que ser muy famoso para que venga.
Sí, y que y los sitios acá grandes son limitados, pensaría yo, para ese tipo de público y de banda, porque, como lo mencioné ahorita, tenemos el estadio del Miami Heat, pero eso es Record Report y Billboard.
Eso es pop.
Sí. Y hay una banda que yo quería recomendar en mi lista de hoy, que sacaron un disco hace poquito, el 28 de agosto, y que yo espero que hagan una gira en Estados Unidos y que se les ocurra hacer una visita acá a Florida, porque ¿por qué? Porque ellos tienen una canción llamada Miami, y entonces yo digo que puede ser que les pique y den una visita por acá. Y esta es una banda inglesa que se llama Falls. Escribe False, que...
Ya escucho el nombre.
Es una banda que está súper de moda en este momento en cuanto a, no a lo radiable o a lo super mainstream, para usar el término, sino a la gente que escucha su música con un poquito de calidad artística, y un poquito de que no sea algo tan básico y muy melódico. Esta banda a mucha gente le está gustando ahorita y yo creo que es mi banda de esta década, es mi banda favorita. Ellos sacaron el disco ahorita el 28 de agosto, se llama What Went Down, y ahorita estamos escuchando de fondo el segundo sencillo, o el segundo adelanto de ese disco, que se llama Mountain at My Gates, que es como una canción que combina mucho lo que ellos venían haciendo en sus discos anteriores y lo que están evolucionando ahorita en este. Este es el cuarto disco que sacaron. Y lo llamaban que iba a ser el disco más pesado de la banda. ¿A qué suena la banda? La banda tiene mucho de indie rock, al principio era un poquito dance punk, medio bailable, tiene unos ritmos de guitarra medio tropicalosos a veces, pero muy muy buena, y en vivo son otro nivel. Yo compré un Blu-ray de un concierto de ellos en el Albert Royal Hall, el Royal Albert Hall de Inglaterra.
Me tocó Hills, creo que también.
Sí, no, es un sitio emblemático. Y tú ves en el sitio, te provoca ver un concierto así sea de Cervantes y Florentino ahí, porque es demasiado majestuoso el lugar. Y la fuerza que tiene este grupo en vivo es una cosa que yo no puedo morir sin verlos alguna vez. Y que ahora con este disco, efectivamente sí tienen un lado pesado, pero no es algo súper drástico. Si en el disco anterior tenían 2 canciones pesadas, en este tienen 3. Yeah. O sea que sí es el disco más pesado, pero tampoco es que la cosa es muy extrema.
Yo creo que para el estilo de ellos y para la gente que está acostumbrada al sonido, sí es pesado.
Sí es pesado. Ahora, el primer adelanto antes de este Mountain at My Gates era el homónimo, What Went Down. Esa sí es una canción que es una patada, que es, yo digo con propiedad, es la canción más pesada que ha hecho Falls en su carrera. Pero bueno, te vas paseando luego por el disco y ves que tiene otros tonos, no es todo exactamente igual, regresa mucho al sonido del disco anterior, Holy Fire, de 2013. Y bueno, yo creo que es un disco que va a servir mucho para consolidarlos, y ya los veo siendo en un par de años cabeza de cartel de algún festival, no tanto de Europa, sino cuidado también aquí en Estados Unidos, sí. Porque siempre las bandas europeas es como una lotería, si llegan a pegar de manera muy grande por acá, por Estados Unidos, pero yo creo que ellos tienen lo que se necesita para para lograr eso.
Sí. Espérame, el nombre me escucha, lo escucho.
Pulse. Sí, sí, sobre todo en Twitter lo están comentando mucho por el disco, pero que acaba de salir.
Antes tuvo un éxito o algo.
Sí, bueno, este es el cuarto disco. Antes, el primerito es el más distinto a todos los demás. Ellos después en el 2010 que sacaron el segundo, que viene siendo... Tú me preguntas un día distinto cuál es mi disco favorito de Paul, siempre te voy a decir uno diferente. Entonces, el de 2010 ya vino marcando un poco lo que ellos vienen haciendo de ahora en adelante. Y éxito, sí, ellos tuvieron una canción del disco anterior llamada My Number, otra llamada Inhaler, que sonaron en la mega, en Puerto La Cruz.
Capaz a lo mejor lo escucho y no sé qué era Paul.
Exactamente. Y que, bueno, ahora con este disco, busca el video, te lo voy a pasar, de Mountain at My Gates, que es un video muy similar al que hizo Björk de este año, Stone Milker, que es grabado con una GoPro Spherical. Es una cosa interactiva de YouTube.
¡Qué arrecho!
Tú ves el video y tiene como unas flechitas, y tú le das a la flecha y vas girando la cámara. Y es como...
Hay varias cosas en YouTube, sí.
Esas visiones 360. Uh-huh. Pero ellos están tocando en cada lado que te mueves, ellos están.
Sí,
con otra grabación. Es un video muy bueno. Y con eso promocionaron y ahora están dándole duro. Así que yo quería dejar un poquito más de Mountain at My Gates y hacer... Aprovechándonos el mosaico, que desde que tú sugeriste eso fue el palo. Y hasta me dijeron, chamo, aprovechen el mosaico porque es la mejor forma de poner más música.
Claro.
Quiero poner un poquito, ya ahorita que está terminando esta canción, y luego pasar a una que me gusta mucho y se llama Night Swimmer, que también es esa que tiene la dualidad, la parte pesada y la parte muy melódica de la banda. Así que vamos a escuchar un poquito de Pulse, el disco nuevo, What Went Down, con Mountain at My Gates, que está terminando ahorita, y luego un poquito de Night Swimmer.
Lomo. Eso que estábamos escuchando era Fools con de su último disco llamado
What Went Down.
What Went Down y la canción Night Swimmers, que ya sé ya ahora cómo va a sonar el último disco de Eddie Owen, como lo leí en Twitter.
Sí, sí, que
suena, sí se
es
parece.
Es que sí, sí suena, después que te abren esa percepción.
Yo creo que sí.
Suena algo a lo que harían
sí,
ellos.
Sí, sí, sí. Como la vida bohemia americana.
Sí, en este caso de...
O la vida bohemia solo falls latinoamericano, qué sé yo. Bueno.
De Oxford.
Saludos a la vida bohemia, que no nos estás escuchando, nunca nos escucharán, pero bueno, saludos a ellos. Y... Claro. No, está fino.
No, es fino. Mi disco, ahorita, el disco...
De verdad que no es así que pesado, así que...
No, estas dos no son nada.
Es metálica, o sea, no.
No, para nada. Yo lo que decía, que viene siendo pesado.
No, para el estilo de ellos y para la...
Exacto, y que no puedo poner suficientes comillas en lo de pesado.
No. Para tu oído, que tú escuchas Falls, bueno, claro, sí, tan pesado, pero no es pesado, sí. Es como más agresivo, es como diría yo, ¿no? O
sea, sí.
Yo lo veo así.
Un poquito más agresivo viene siendo la palabra.
Tiene un sonido, diría yo que es el nuevo sonido de esta época, ¿no? O sea...
Viene siendo lo que te puede hacer a ti una transición del sonido 2000oso que odias.
Sí.
Porque este es un sonido 2000oso, pero con
la esencia. Mitad, ya por la mitad.
Con esencia.
2015,
¿no? con un poquito de alma.
Sí. No, está bien, no, está fino. Bueno, nada, sabes que la otra vez te estaba... Traigo algo que yo le decía, le mandé un WhatsApp a Omar y le dije, chamo, conseguí algo como que si hubiese conseguido un pepito en el Walmart. Venía, la otra vez en la noche venía escuchando una radio indie que hay aquí, que ni me acuerdo ahorita, creo que es 95.6, no me acuerdo. Y era una, chamo, una vaina toda loca. Y era una vaina como que, de una era noventosa, pero yo dije, verga, no puedo creer. No es de esta época. Porque la vaina era chapa atrás. Al principio pensé que era Smashing Pumpkins.
Okay.
Pero no, no era más. Después, como que me sonó como Nirvana. No, no es que era Nirvana, pero me sonó como que los bichos son de Seattle. No, agarré y dije, no aguanté, y saqué el SoundCloud. No, SoundCloud, sí, no, el sí, SoundHound.
Te voy a interrumpir un momento, sí. Margarita, estoy recordando que de esta banda, una banda, la banda que yo iba a decir ahorita para ver si la pegaba, me di cuenta que no es porque hablamos de ella una vez fuera de grabación, que era Silverstone Pickup.
No.
Porque me iba describiendo y decía, suena un
poco. Yo me acuerdo que Silverstone Pickup era como que, ay, los nuevos de Machine Punk.
Sí.
Los, ¿cómo se llama? Los empavaron y, bueno. No, entonces yo vengo y saco el SoundHound y digo, no, yo ya no aguanto. ¿Qué
claro.
será esta vaina? Y resulta que era una banda que se llama Slint. Slint.
Slint, ah, ok.
¿Sabes cuál es?
Sí, coño, sé cuál
qué
es.
Qué cagada.
Pero, los conozco por el disco Spider-Land.
Que esa es su obra.
Que esa fue la obra maestra de
la
ellos.
Es el segundo disco y es la obra maestra de ellos.
Pero es lo único que conozco de ellos.
No, ellos tienen un... Yo estuve investigando.
Y fue un disco que escuché una vez.
Pero es un disco de culto ya.
Sí, es un disco que escuché una o dos veces, como en el...
Yo escuché 2000, fue Washer.
Como en el 2006, 2005, fue que lo vine a escuchar.
El tema que escuché se llama Washer. Okay. Es un tema echado para atrás, con guitarras, todas armoniosas, pero la vaina echada para atrás y dura casi 7 minutos, 8 minutos el tema.
Sí. Eso sí lo recuerdo.
Pero no me la di yo. El tema no me la di yo. Yo estaba con qué pin esta vaina, porque me recordaba. Yo decía, este disco es del 94. Dije yo, no, este disco, esta vaina es mitad de los 90. No, resulta que el disco es del 91.
Sí, eso sí tiene. Que creo que. No sé si ellos siguieron haciendo discos después de
no.
los 90.
Bueno, mira.
Porque sé que tuvieron. Los
uno estuvo tocando como. No sé qué invitado, pero aquí en Wikipedia dice que es como un. Music backup.
Ok, exacto.
O sea, me imagino que está detrás de la tarima haciendo, ayudando con los yeah.
Ah, oh, ok.
El baterista tocó en The Breeders.
Ok.
Y los otros dos en bandas, ¿cómo se llama?
Random.
Sí, banda. Ahorita llegó como una moda, o sea, estuve investigando en internet y llegó como una moda que los tipos se, como que, no es que se volvieron famosos, pero ya sí se volvieron como algo de culto.
Sí.
Y se... reunieron en el 2007 en... ya te voy a decir en dónde fue que...
De la reunión. Sí, porque eso es lo que iba a comentar, que ellos no sacaron material luego en estas décadas, pero sí sé que se habían separado y tuvieron un par de reuniones.
Sí, normales, pero esta vez se reunieron en el festival Old Tomorrow's Party, donde se reunieron los cuatro originales. No, para ver, no, mentira, se reunieron los tres originales y el y otro músico
ahí. Invitado.
Un invitado, sí. Pero lo interesante es que el año pasado creo que salió como que una reedición de Spider-Land.
Ok.
Con un DVD, con un documental, que yo lo vi hoy, por cierto, el documental. Y el documental es brutal porque salen escenas y están explicando cómo hicieron el disco y cómo fue que... O sea,
¿cómo se fue formando? Y me imagino explicarán un poco cómo fue que llegó a tener ese estatus de culto, porque yo ya para esa época que vine yo a conocer ese disco de 2005, 2006, obviamente siendo un disco del 91.
Sí, 91, ¿no?
Ya para esa fecha, para esos años ya era de culto.
Sí.
Y me acuerdo, no sé por qué, creo que mi computadora se dañó y perdí toda la música, pero no lo volví a escuchar más sino ese año. Y recuerdo mucho el tema que habría... se llamaba Breadcrumb Trail.
Qué brutal.
O sea, es muy denso de una forma que te... Que
no, es medio pegado. Sí, lo catalogan como math rock.
Math rock, sí, que es un género súper complejo porque,
sí, que
por los patrones que van...
Están con un patrón y después cambian a otro.
Sí,
o sea, es súper... No, yo digo, no es una banda para todo el mundo.
No, sin duda. Porque primero es una cosa que... Sobre todo para los músicos como tú, yo sé que puede ser algo muy llamativo la forma de componer.
Sí, no, a mí me encantó. Y esta edición especial viene con... Porque el disco apenas tiene...
Sí, es un disco largo, pero es porque los temas son largos.
Sí, exactamente. Los temas duran, el mínimo dura 5.35. Exacto. 5.05, perdón. 5.05, que se llama For Dinner.
For Dinner.
Y el que estamos escuchando ahorita, que es el fondo, se llama Good Morning Captain, que...
Es el que cierra.
Sí, es el que cierra y es como que también uno de los famosos entre los escuchas de Slim. Es una banda de Kentucky, como le estamos diciendo, y el arte es todo sencillo. Ellos salen como un lago. De por sí la portada son ellos en el lago con la cazuela, la dama hasta la cabeza.
Sí, una portada blanco y negro.
Es el propio álbum que sale ahorita y es perfecto.
Sí, exacto. Que es una cosa que envejecen bien y que... Y que en este caso, como precisamente ahorita se recoge mucho influencia o sonidos de cosas viejas o de formas de componer complejas, como tú dices, encaja perfecto para esta época.
Antes, en el 89, habían sacado Tweets.
Ese sí nunca llegué nunca a escuchar.
No lo he escuchado hasta ahora, es que estoy pegado con Spiderland. Y los miembros, los fundadores, fueron Brian McMahon, David Pajo. ¿Pajo o Pajo?
No sé. Yo le digo Pajo.
Que es en la guitarra, Todd Brashear en el bajo y Britt Walford en la guitarra, batería y vocales. Y que también tocó como estaba mencionando, con The Breeders, que es así como el más famoso.
Sí, se llegaron a asociar con un montón de bandas. El mismo David Pajo estuve viendo acá, que llegó a tener colaboración con Interpol, entre otros. O sea, que son gente que ha sido... Slim va a ser siempre como la cosa por la que van a ser reconocidos, pero no se frenaron ahí, terminaron trabajando cada uno por su lado con diferentes cosas, a nivel de colaborador, más que todo.
Nunca llegué a imaginar que te conocías Slim.
Esa era en mis épocas oscuras.
Investigando.
Me acostaba a las 2 de la mañana viendo blogs, buscando discos raros y todo eso.
El Spiderland, la edición de lujo, salió en enero del 2014. Incluye un documental llamado Breadcrumb Trail, dirigido por Lance Banks, que dirigió videos de Green Day, videos de R.E.M., videos de...
Lance Banks, me suena ese nombre.
Hizo bastantes videos en los 90. En el 2014 también tocaron en el Primavera Sound, en España. Y en España. Portugal tocaron en el Green Man Fest.
¿Y qué vamos a escuchar?
Yo no quiero poner, porque desde aquel...
No, pero vamos a gracias a la magia de la edición, vamos a poner del tema Washer.
Washer, que es...
La parte que más... A partir de la parte que más te...
Sí,
te
gusta. Vamos a escuchar como un poquito de caco. Son 6 temas en total de este disco de Spiderland. Vamos a poner como unos 3 variaditos. De verdad que es que todos los temas son buenos. Entonces,
yo propongo Breadcrumb Trail, que siempre fue el que me quedó cuando escuché, y es el que abre y de paso titula el documental.
Vamos a escuchar Breadcrumb Trail. Vamos a escuchar Washer. Bachelor va a estar como dividido en 2 partecitas así. Y For Dinner, esos 3 temitas ahí. Y bueno, nada, si se vacilan en Spotify o en iMusic, está el Deluxe, que es la versión remasterizada, en el cual está todos los temas, es decir, el demo con la casa, el demo en el baño, el demo de... O sea, está
sí, todo. Una de las fases.
Estamos hablando de 20 temas ahí, y bueno, como le estamos diciendo, y lo poquito que he leído en los foros, es un disco de culto, es un disco que todo el mundo... Sí, o sea, no, chito, porque de verdad que los tipos...
No te metas con eso.
Sí, exactamente, y para el sonido, lo que más me sorprende es el sonido, que para hacer el 91 no estaban empezando el grunge.
No, es visionario.
O sea, estaban así, exactamente. Entonces, algunas veces tú dices, ya, esto es Machine Punk. No, las guitarras son demasiado, esto es de Seattle, entonces. No sé qué, déjame ver, entonces, coño. O sea,
no, y que al ser tan diferente al resto de lo que sonaba para esa época, sirve precisamente para que lo puedas ubicar en una época... Completamente
no, brutal. Vamos a escuchar entonces este mosaico de Slim, de su disco Spiderland, su segundo y último disco y la obra maestra, el masterpiece de esta banda.
Stereo Bar de culto.
Stereo Bar, que no hemos dicho ni no hemos dicho ni Twitter, no hemos dicho nada. O sea, estamos...
No creemos en nadie.
0-1 en la boleta. Dale.
Y regresamos acá a Stereo Bar, el único podcast adscrito al Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Cibernético.
El Twitter, la otra vez me regañaron que tú dices Twitter.
Twitter,
bueno, está bien.
Pues. A mí me gusta decir Twitter, no sé por qué.
Pasa que es bueno entre venezolanos, Twitter, pero Twitter. Si estás como americano.
Para que te entienda mejor, claro.
Twitter. Entonces, en el Twitter, arroba Stereo Bar con E. Toda la semana vamos a estar poniendo lo que hemos hablado aquí hasta ahora. Y la página de Facebook es Stereo Bar sin la E. Y ahí también es la misma información que sale en Twitter.
Y ahí consiguen cada uno de estos episodios. Ya no vamos a recomendar la página, nuestro perfil en iVoox, que es donde está hospedado cada episodio.
Saludos a todos la gente de que escucha en iVoox o iVoox.
Yo le digo iVoox ahora. iVoox,
tú eres radical venezolano. iVoox. hay bastante, estuve escuchando bastante podcast.
Sí, español, hay
bueno.
Y estábamos escuchando a un mosaiquito de un disco de culto de Spiderland de la banda Slint, la recomendación que estaba dando Andrés en su descubrimiento.
Recomendación mía para ustedes y refrescamiento para Omar.
Sí, porque fue como un sacado del baúl para mí.
Ni te acordabas que tenías.
Me acordaba esa banda. Y siempre es bueno que, así como de la nada, te traigan ese recuerdo de algo que te gustaba.
A mí me encantó y, bueno, recomendado ese disco, que es un clásico. De lo nuevo, de lo viejo.
Sí, y robándote algo que tú dijiste, no es para todo el mundo, pero denle una oportunidad para que puedan apreciar.
Ya para cerrar con Sling, métese en YouTube y pongan, cerré el...
Breadcrumb Trail,
que es el documental de cómo hicieron Spider-Man. Tú también velo ahí, que está ahí, tú lo pones ahí, está, no tiene subtítulo, pero bueno.
No, pero uno lo entiende ahí.
No, está entendible, está chévere.
Y vamos a seguir acá, estamos proponiendo en estos episodios próximos tratar de condensar un poquito más información y hacer programas, no digamos más cortos, pero más concisos.
Sí, no, la idea es que ustedes no se aburran tampoco, no digan, ver, esto es hecho así de la paja. La idea es hacer como que, sí, o sea, la idea es como que ir hablando, escuchando, se van enterando lo que escuchamos Omar y yo.
Y se entretienen. Así que voy a dar mi segunda recomendación del día de hoy. Es un grupo que no puedo decir que soy muy fanático o que conozco a fondo, simplemente uno de sus cuatro discos lo escuché en el 2012. Y me gustó bastante, y ahora en el 2015 que sacaron un nuevo LP, le quise dar una oportunidad. Es un grupo que se llama The Maccabees, que es los Macabeos, y que sacaron el nombre escogiendo palabras al azar de la Biblia. Se abrieron una Biblia, buscaron la primera palabra y así se llamaron, pero no, declararon que no tienen nada de religioso, no es música cristiana.
Estaban urgidos por un nombre y recurrieron al Señor.
Exacto, ayúdanos. Y bueno, es una banda que desde 2004 anda dando vueltas por ahí, y sacaron el disco Marx to Prove It el 31 de julio de este año. Un disco nuevo que, ya comparándolo con el disco anterior, que por los que los vine a conocer, Given to the Wild, no tiene tanta diferencia en el sonido. Es un poquito de post-punk revival con indie. A mí a veces me da risa cuando trato de escribir etiquetas, porque parezco el sketch de Radio Rochela de los Hebidiondos. ¿Te acuerdas? El tipo que describía, voy a tocar una canción de thrash punk con Crankling. Pero bueno, las etiquetas existen para por lo menos ubicar a las personas, y ese es el sonido donde The Maccabees se pasea. Y bueno, estamos escuchando de fondo un tema del disco Given to the Wild, que fue por el que los conocí en el 2012, llamado Child. Y esa canción refleja un poco la estructura que ellos suelen tener en varias de las canciones. Canciones medio calmadas, que juegan mucho al crescendo, que van explotando poco a poco hacia el final, y que tienen último, no tanto último coro, sino una última explosión musical. Valga el término pavoso, pero para ellos poder cerrar cada una de estas composiciones. Y bueno, es un quinteto liderado por Orlando Weeks, que sacaron el tema homónimo de Marx to Prove para promocionar este disco. Tuvieron muchos problemas para grabarlo. Recuerdo unas entrevistas, parecía que si ellos estuviesen empezando a hacer una banda ahorita y fueran a grabar este disco que grabaron, uno de los miembros decía que quizás nos hubiésemos rendido y no hubiésemos grabado nada, y cada quien se dedica a otra cosa. Aparentemente había muchas diferencias, no tanto creativas, sino en conformidad, que no sabían qué querían. Entonces, no sé si es algo que sucede muy seguido a tú desde el punto de vista de un músico, que todo lo que haces no te parece que vale la pena, entonces no te decides y cambias lo que vas a hacer y después ves que lo otro tampoco. Y tardas meses en ese rollo.
Sí, pero es un peo musical existencial.
Sí, es un peo músico existencial. Y bueno, decían ellos que fue mucha indecisión en la dirección creativa y al final... No, yo no creo que diciendo eso vayan a estar completamente satisfechos con este disco Max Futubet, pero claro, es un material, me gusta más el anterior, pero este tiene unas cuantas canciones que valen la pena. El tema homónimo es muy bueno, es un poquito acelerado, más que lo que ellos suelen hacer. Y me enteré que habían sacado el disco nuevo porque Adele, quien ahora está últimamente en las noticias porque adelgazó.
Robaste el chiste.
No, lo saqué de por tu chiste, yo lo vi.
La primicia fue.
Adel tuiteó, mis amigos de Maccabees sacaron un nuevo disco. Yo, mira, esta banda sacó su nuevo disco, así que vamos a ver qué tal.
Buenísimo.
Así que vamos a poner un poquito de el disco que me gusta más de ellos, que es Given to the Wild. Y vamos a hacer transición a una de las canciones de este reciente disco Max Futubet, que en este caso sería Spit It Out, como escúpelo.
Eso es el nombre de una canción de...
Slipknot.
Spit Out, lo que quiero es bailar, lo que quiero es gozar.
Mire, no me extraña que ahora tenga esa letra, ya que ahora versionan a Ricky Martin. Y...
Yo siempre cantaba esa canción así. Spit Out, lo que quiero es bailar. Yo me imagino videos y
todo eso. Yo hago eso también, yo le cambio la letra. Digamos, si no te sabes la letra, uno llena los espacios. ¿Sí?
No, pero el tema es lindo, es de pinga.
No,
es de pinga. No me gusta el lindo, o sea.
No, a mí sí, pero... recuerdo ese tema, tiene ese ritmo como
que me recuerda mucho a uno que era razón. Que
era el otro que decía Bull
Train. Yo me imagino lo dicho haciendo un trencito.
Se te para ese arroz. Sí, siempre van a haber infinidad de opciones para cambiarlo. Pero bueno, Spit It Out, no de Slipknot, sino de Maccabees, es la canción que vamos a escuchar como parte del nuevo disco Marks to Prove It. Es una canción que le comentaba Andrés antes de empezar aquí a grabar, que tiene un inicio medio radiohead-soso y luego parece un poquito salpicado de Arcade Fire, grupo que me entero que a Andrés no le gusta.
¿Cuál grupo?
Arcade Fire. Qué sacrilegio, chamo. No, chamo. Lo que pasa es que no has tenido la asesoría no, correcta.
Yo no pido, me niego a ver una banda con unas cabezas gigantes. No.
Pero eso es de ahorita, eso sí te lo puedo conceder, que se ponen muy pretenciosos.
No sé.
Y que como anécdota, ellos empezaron a hacer gira con esas cabezas y en uno de los conciertos se robaron una. Y sacaron una cuenta de Twitter de la cabeza que se robaron, que decía, me liberé ahora y estoy en no sé dónde y no sé qué cosa, esa gente no joda. No, buenísimo. Eso fue cuando salió el último disco Reflector de 2003.
Y aparte que también tú los ves, parece un grupo de gaiters, ese poco de gente y no, qué fastidio, ¿no?
Un equipo de fútbol.
Gavillo.
Pero bueno, vamos a hacer el mosaico de este disco, o estos dos discos de Maccabees, y vamos a escuchar un poquito de Feel to Follow del disco de Given to the Wild, una de mis canciones favoritas de ese disco, y luego de este nuevo álbum Marks to Prove It, la canción Spit It Out en Stereo Bar, ya acercándonos hacia el final.
Tabacumbre. To the end. Follow. Y eso que estábamos escuchando era...
Spit.
Te gustó. Sí, sí. No. Estamos escuchando de Maccabees, que no es de... Yo pensé que era como de Macana, pero...
No. En Inglaterra, ellos no saben de ese... De esos juegos.
Esos chistes de Guardia Nacional. Más o menos.
Sí, es un grupo que no puedo listar entre mis favoritos. Pero aprovechando que sacaron el disco nuevo,
me pareció malo.
Y siempre es bueno salirse un poco de la zona de confort en recomendar. Para ver qué.
No, está chévere. Pero igual, no vuelvas a hacer
recomendar una banda. A recomendar una banda que no conozcas nada, chicos.
No, está fino. Y bueno, de Inglaterra, vámonos para Brasil. Vamos a hablar un poquito
de Xuxa.
De Xuxa y del tipo ese, Bosa. No, mentira. Vamos a hablar de una banda, una de mis bandas favoritas de toda la vida. Desde el 2001. Que los vi en cuando DirecTV pasaba Rock en Rio.
Okay.
En ese mismo año tocó R.E.M. también. Y en uno de los... mientras pasaban en varios conciertos, pasaban como pedacitos de las bandas que estaban tocando.
De otros grupos.
Y una de esas, sale unos barbudos así, y flacos todos, cantando una canción que me... Como dicen aquí, me voló el cerebro. Yo decía, ¡vámonos, qué bolas esta vaina! Y era una canción que se llamaba Ana Julia, que de ahí en adelante empecé a investigar y a buscar. No eran tan famosos internacionalmente en ese momento. En Brasil ya...
Sí, ya tenía
familia. Y estamos hablando de Los Hermanos. Y no es Os Hermanos, sino Los Hermanos.
Los.
Y es una banda que se formó en el 97, es una banda carioca, en el cual se fue ganando su respeto con el público poco a poco. Lanzaron su primer disco, llamado Los Hermanos,
okay.
En el cual sale Ana Julia, que es el tema que explotó y que los hizo ver la fama. ¿Por qué? Porque fue un tema que salió en una serie juvenil que era estilo, hacía todo corazón.
Okay.
Y era el soundtrack del tema. Entonces...
Oh, eso lo catapultó.
Catapultó. Tanto así que los tipos llegaron a odiar el tema. Ya decían, o sea, chévere, pero tenemos... Y era, cuando tú escuchas el primer disco de ellos,
okay.
Es hardcore, es ska-core.
Oh, ok.
Puro ska-core. Y tiene sus canciones... variada, pero más que todo era ska core y los tipos cuando tocaban eso era ya no te quiero más y la era tu pa
una matraca,
sí, una matraca, después oh Ana Julia, entonces era como raro. Y en el 2001 lanza Bloco de Suciño, que es como que el cuaderno de Suciño, me imagino que Suciño es como Jaimito, algo así.
Okay.
Donde está Todo Carnaval Tiene Su Fin, está Sentimental, es un discazo, ese es un disco buenísimo de Los Hermanos. Tiene muy buenos temas.
Si vas a hacer que alguien escuche a Los Hermanos por primera vez, ese sería el disco para...
No, voy a este disco. Oh, voy a este disco que viene que en el 2003, que yo digo, ¿quieres escuchar a Los Hermanos? El disco que les dio la luquita,
okay,
fue Bloco de Suciño, pero la obra maestra, el mejor disco de ellos es Ventura.
El tercer disco,
que es muy bueno, que salen temas como El Último Romance, Claro Extraño. Sale temas emblemáticos que la gente se sabe así, que se llama Alendu que se ve. Hay un tema que habla, que se llama Conversa Botas Bastidas, que es un tema que el Marcelo Camelo, la banda está integrada, paréntesis, por Marcelo Camelo, Rodrigo Maranti, Rodrigo Barba, okay, y Bruno Medina en los teclados. Y hay un tema que se llama, como estoy diciendo, Conversa Botas Bastidas, que es la historia de dos parejas que se encontraban mensualmente en un hotel.
Ok.
Entonces, y eran amantes, pues, pero se amaban, pero no podían estar juntos, nada más en ese momento. Yo no sé por qué el hotel se derrumbó justamente cuando estaban ellos ahí y los encontraron abalazados.
Oh, ok.
Entonces te podrás imaginar la historia. Sí, entonces sí. La letra habla que es el último, nos amaremos hasta el final, bla, 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 bla. Muy bonito tema. Conversa vos todos, tío. Y hay una frase de esa canción que...
Ahora que mencionas los miembros, Rodrigo Amarante sí me suena la campana. No,
ahorita Rodrigo Amarante está más pegado que el reggaetón. Porque
colaboró con Natalia en el tributo
That's Right.
Y también...
con Bernard.
Y sé que antes de Natalia, yo había leído ese nombre antes, y estaba en el disco de Devendra Banhart.
También, son amigísimos.
En Smokey Rolls Down Thunder
Rodrigo,
Canyon.
Rodrigo Marante también tocó con una banda que se llama Little Joy, con una jeva que no sé quién es, pero con el baterista de Strokes.
Ah, ya con Fabrizio Moretti.
Fabrizio Moretti estuvieron en esa banda, que es brutal ese disco, se llama Little Joe.
Te voy a buscar.
No, te va a... Bueno, es como, yo digo que son los hermanos en inglés.
Ok.
Y ahorita lanzó su último disco, se llama Caballo, que es caballo. Me costó, como tú no tienes idea, escuchar ese disco.
Solista de Amarante o...?
No, disco solista de Amarante. Ok. Me costó escuchar ese disco, como tú no tienes idea, y cómo me enganché con ese disco, viéndolo en YouTube en vivo.
Ah, ya.
Fue cuando yo dije, coño, me gustó, y fue cuando me enganché con el disco. El disco es pesadito, o sea, pesado en el sentido de...
Sí, que cuesta entrarle.
Difícil, difícil. Pero cuando ya entiendes, hay canciones en francés, canciones en inglés, canciones en portugués. Rodrigo Marante es una pala. De por sí, es como es mi Jedi. O sea, sí. Ya yo, perro, es el tipo, es un tremendo compositor. Y una de las cosas que... De todo esto que estamos hablando es porque en octubre hacen una gira. Okay. En un foro por todo lo poquito que puedo entender. Es que siempre se reúnen, debe ser que están pelando bolas, nadie necesita. Pero bueno, ellos siempre se reunieron, ellos se disolvieron en el 2007. Hicieron un disco en vivo y se disolvieron. Nunca, ellos dicen nunca, nosotros nunca nos disolvimos. Nosotros tenemos una pausa indefinida. Entonces, bueno. Lo han hecho, volvieron en el 2010, volvieron en el 2012. En el 2009, 2010, 2012 y ahorita se vuelven a hacer una como un reencuentro. Ya voy a decir ahorita las ciudades, pero ¿por qué? Porque lanzaron un DVD llamado Ese es o comienzo del fin de nuestra vida.
Oh, okay.
Que es una frase de la canción Conversa Bota Bastida. Y yo vi el documental, está en YouTube, yo lo voy a pasar los links para que está en portugués y está entendible.
Portuñol uno sí, resuelve. Sí.
Y el documental, brother, de lo que más me encantó, dos cositas. Ahí estamos escuchando Conversa Bota Bastida.
Esa fue la que estuvimos escuchando
Sí. Ahorita vamos a escuchar, voy a hacer un mezcleto de cada disco, de mis favoritas de cada disco. Pero lo que más me encantó del documental, brother, es el uno, los tipos son la vaina más anti-rockstar del mundo. Los tipos llegan probando sonidos con un chorcito, una chola y una camisita. Cuando van a tocar, lo que se pone es como un pantalón. O sea, no se preocupan por ese peo de...
No es una pose, no es una
cosa. No, brother, no. No es ellos, son todos los brasileños. Claro, tienen su... Si es punk, pero ya tú los ves caminando por la calle igualito así. Y ellos son así, se dejan la barba, no es una... En YouTube hay una entrevista a Marante que dice que... No, yo uso barba de hace años y yo no era hipster. Yo nunca he sido hipster esa vaina. Siempre porque su pinta es de hipster, de esa de barba, pero sí, toda la vida usa esa vaina. Todos. Claro. Más bien en Marcelo Camelo, que es el cantante, parece un libanés que yo me imagino que se monta aquí y lo mete preso porque... y el... Esa actitud anti-rockstar, los tipos probando sonido ahí normal, o sea, cero rollo, Caplis de Desorden, me dijo que una vez un amigo de Brasil le decían, ¿qué ladilla y por concierto de los hermanos? Porque no escucho claro. Los tipos, no los escucho, porque la gente es... Y los tipos, son los caramelos de cenuro
de Brasil.
Sí, una vaina famosísima, que no les hace falta salir de Brasil, porque...
Sí, se mueven ahí.
Tienen su circuito ahí, pero gigantesco. Ellos van a estar tocando en este reencuentro, una gira bien desde el octubre, todo de octubre a noviembre. Van a estar tocando de un mes completo, desde el 2 de octubre hasta el 2 de noviembre. Van a estar pasando por Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Brasilia, Fortaleza, Recife, Belén. Ya con eso aguantan 2 años de plata.
Exacto.
Y otra cosa bien, infraestructura del escenario, no es una, tienen su buena pantalla, pero los tipos, ellos tienen un concierto que se llama Vivo en Cine Iris, que tocaron un cine famosísimo allá en Brasil, y en ese DVD hay un documental de cómo hicieron Ventura, que es mi disco favorito, que es la obra maestra que tengo, que le encanta. Okay. Los tipos se fueron por un lugar, dejaron celular, dejaron todo y hicieron el disco completamente ahí. Ese documental es muy fino. Hay cositas en YouTube, pero este documental nuevo que se llama El Comienzo del Fin de Nuestras Vidas, yo no lo decía en portugués porque no me acuerdo.
Sí.
Lo que transmite es eso, pues, esa reunión. Hay una parte que ellos están ensayando, uno tienen que ensayar, mi brother, es un cuartito como de estado apure. O sea, una cosa chiquita, es lo que me encantó, no hay glamour.
Sí, hay súper humildad.
Humildad, y bueno, ya ahí se nota una parte que, pues ese es un documental que grabaron en el 2012.
Okay.
Que fue la última vez que se tocaron. Entonces hay un tema que está tocando Amarante, que se llama Tarde, Tarde, Tarde. Y Marcelo Camelo le dice, esa es tuya, sí. Ella dice, bien belleza. Bien bonita. Se ve que son amigos. Esto. Marcelo Camelo también tiene un proyecto que se llama Banda du Mar. Okay. Brutal. Que yo se lo he mostrado a varios amigos que le gustan los hermanos. Me dicen, enseñen los hermanos, pero con una mujer, porque es la esposa de él, que se llama Matu Magallanes. También escúchalo. Tienen el primer disco que se llama Banda du Mar. Se llama un discazo. Discazo. Marcelo Camelo también ha lanzado su disco solista, muy bueno también, ha tenido otros proyectos por ahí. Bruno Medina, que es el tecladista, se metió a escritor y a periodista. Y Rodrigo Barba, que es más como más podrido, como el más...
Sí, que es el que se quedó con la época del primer disco.
Sí, pero es el igualito, sigue tocando ahí, pero él es como más ponqueto, más podrido. Entonces tiene una banda, no recuerdo el nombre, que es así como de hardcore. Vamos a escuchar ahorita, como te está diciendo, un mezcladito, un mosaico de los tres primeros discos. Sacaron en el 2005 cuatro.
Sacaron un último disco.
Cuatro, en estudio, que es un disco menos famoso porque no todo el mundo lo entendió. Pero tiene canciones muy buenísimas. Como lo bueno de esto es que Amarant, el líder de la banda, visualmente y todo, era Camelo. Okay. Pero ya después Marante se dieron cuenta que es tremendo compositor, que el tipo es un duro.
Y empezó a traer.
Entonces los dos eran los líderes. Entonces ya la cosa, la Marante empezó como a escribir más. Y uno de tantos temas de Marante, Ofento, que es del disco 4, temazo. Tiene temas muy buenos. No, de ese disco es bueno. Y después sacaron el en vivo y después se dieron la
despedida hasta que ahora van otra vez.
Una pausa indefinida. Y bueno, vamos a escuchar un mezcladito. Vamos a escuchar Ana Julia. Vamos a escuchar Todo Carnaval Tiene Su Fin. Vamos a estar escuchando Último Romance. Y vamos a estar escuchando Morena de Los Hermanos.
Deitado todo dia, ainda de pé. O Zé dorme acordado todo dia. O dia não quer raiar o sol do dia. Toda trilha andada com fé de quem crê no ditado. Eu encontrei.
Y ese mosaico canariña.
Un caipiriña.
Ese mosaico carioca, cortesía de Los Hermanos, es la recomendación de Andrés, que yo le comentaba, dicta cátedra porque conozco poco y nada, y después me di cuenta que Rodrigo Amarante, que si es alguien que conozco su parte de su trabajo.
Y está empezando a hablar ya.
Y está dando que hablar, creo que precisamente por eso que lo vengo a conocer. Es miembro de Los Hermanos y ahora me intriga mucho más ponerme a
escuchar al resto. No, y vacílate en los comentarios. Claro, sería bueno que no te hagas la de ya porque no conoces los temas, pero sería bueno que vieras que escucharas los temas.
Y luego dar el paseo por el documental.
Escúchate Aventura, completico, muy bueno. Estamos escuchando del primer disco Ana Julia, Todo Carnaval tiene su fin de su segundo disco, el tercer disco Último Romance, y Morena del cuarto disco que se llama Cuatro.
Cuatro. Y que con esa recomendación cerramos ya el toma y dame. Yo iba a decir, o te comenté temprano el día de hoy, que este episodio era como una guerra miniteca. Porque tú me dijiste, tengo una recomendación que te va a voltear las patas. Y yo te dije también en su momento...
A pesar de todo te la volteó.
Sí, me dejó como que chamo. Y que yo te dije a ti que también te tenía una recomendación que si no la conoces, porque nunca te pregunté si conocías esa banda, también te iba... Yo apostaba que te iba a gustar. Y con esa es la que vamos a cerrar el show, el programa de hoy. Y es un grupo que es norteamericano, de Pensilvania, y se llama Dr. Dog. No es lo mismo que Doctor. Y que es un grupo que tiene bastante tiempo. Yo no sabía que tenía tantos años, está desde el 99. O sea, era mucho más de lo que yo pensaba que podía. Yo pensé que era una de estas bandas oleadas de los últimos 10 años, con ese indie folkcito, indie rock. Pero no, ya tienen desde el 99. Y bueno, es un grupo que tiene 6 miembros. Bajo, batería, guitarra líder, guitarra rítmica, y un multiinstrumentista y un tecladista. Cada uno usa un apodo por la letra T. Entonces, no sé, son lo que eras de ellos. Y a todos sus amigos cercanos también le ponen un apodo con la letra T. Uno se llama Tatsi y otro se llama Tables, que son los dos líderes que comparten voces. Y eso era algo que yo quería señalar con lo de los hermanos, que cuando una banda tiene como dos líderes, esos casos así a mí me gusta bastante porque tienes esa dualidad, no te cansas siempre de ver al mismo personaje liderando o llevando ahí, así sea que cante uno, pero...
Estilo Beatle.
Y en este caso está Scott McMicken y Toby Lehman, son los dos vocalistas de Dr. Dog. Y bueno, como lo comenté, tienen indie rock, un poquito de folk, neo psicodelia, un poquito ahí en otras canciones. ¿Verdad que parecen los Evidiondos? Y al principio eran...
Pues es un chiste, tío. Nosotros hacemos rock, un poquito de merengue, pero también tenemos un poquitico de cha-cha-cha.
Sí, exacto. Y un poquito de banda marcial de universidad.
Y tenemos un poquito de música 8-bit.
Y en los inicios eran bastante lo-fi. La producción no era pulida para nada. Era bastante sucio y se inspiraba mucho por Guided by Voices y Pavement. Muy inspirado por ellos en las influencias en sus inicios.
Bueno.
Yo conozco el material reciente. Similar a como cuando recomendé de Maccabees, en este caso de Dr. Dog, conozco sobre todo el disco del 2012 llamado Be the Void, como sé el vacío, y que ese disco fue el que me hizo que yo los conociera, y es una obra maestra de principio a fin. El tema que yo vine a escuchar por primera vez, ahorita estamos escuchando de fondo How Long Must I Wait, que creo que en este momento viene siendo mi segundo tema favorito de ese disco, pero el sencillo de Be the Void con el que yo conocí a Dr. Dog, yo pienso que es una canción que tiene primera estrofa, transición a coro y transición a segunda estrofa, perfecto porque es pegajoso, no te das ni cuenta de cuando arrancó la segunda estrofa, y es una canción que yo creo que son de esas de amor a primera escucha para mucha gente, escuchándola bien y dándole con...
Estamos escuchando Amor a Primera Escucha en Kiss FM.
De Luis Fonsi.
Te van a robar el ahí.
Coño de la madre, sí.
Y, paténtala.
Y bueno, esto, la historia, sí, para decir un poquito, ellos arrancaron en octavo grado, se conocieron estos dos muchachos, Scott y Toby. Y lo curioso es que cuando se juntaron para tocar música, nunca tocaron covers. Siempre hicieron material original de ellos. Y que
así se arregla.
Sí, sí, dijeron que bueno, vamos, sí, empezaremos mal, pero alguna canción buena nos va a salir entre tanto que vamos a escribir. Y fíjate, ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos de estudio. Una discografía larga. Y yo apenas conozco como 2 o 3, porque hay un disco en vivo también que sacaron este año, llamado Life at the Flamingo Hotel. Y ahí pasean muchas canciones, obviamente, de la discografía. Y ellos eran bastante modestos, se manejaban en Pensilvania, sobre todo en el área de Filadelfia. Y no fue sino hasta el 2004 que le abrieron conciertos a My Morning Jacket, que empezaron a tener algo de prominencia y les reseñaron ya los discos que estaban sacando para esos años y empezaron a tener algo de fama. Y un dato curioso es que cuando ese disco Be The Void, que es el disco con el que yo los conocí, es mi disco que pienso que es muy bueno, cuando estaba por salir en 2012, la semana antes de que fuera lanzado, estuvo disponible por stream en la página de Conan O'Brien.
¿En serio?
En serio. Y bueno, y tocaron en el programa de Conan, tocaron en el programa de Jimmy, en ese momento Late Night de Jimmy Fallon. Y yo, me llamó la atención que, curioso que porque muchas bandas hacen stream, no sé, en páginas de musicales o noticias o algo así. Y yo diré, ¿será que Conan es muy fanático de este grupo? Y por eso les prestó su sitio web para hacer el streaming de Be The Void, que es un grupo que en momentos me recuerda a algunas cosas que hace Spoon. Lo cual me gusta bastante porque Spoon es una bandota muy buena. Así que vamos a escuchar That Old Black Hole, que esa es la canción del primer sencillo de Be The Void. Y luego del disco en vivo que sacaron este año, hicieron un cover a un muy buen grupo llamado, que también estos nombres son más complicados, Architecture in Helsinki. Y sacaron una canción que, cuando los covers son mejores que la versión original. Bueno, así sucedió con esa canción que se llama Heart It Races. Así que,
¿el cover de qué?
Un cover de que hizo Dr. Dog a Architecture in Helsinki.
Ah, pues un cover de que ellos mismos se conocen, no es alguien famoso.
Architecture sí tiene cierta famita medio indígena, medio indie. Pero es de sus canciones más viejas. Vamos a hacer un pequeño mosaico con That Old Black Hole, que es la canción primer sencillo de Be The Void. Y luego mezcladito un pedazo del coro de la versión de Architecture in Helsinki, o la original de Architecture in Helsinki. Y luego la versión de Dr. Dog de esa canción Heart It Races. Y lo que sonaba era Dr. Dog con...
No es rap.
No. Dr. Dog con un pedacito de Architecture in Helsinki para comparar la versión del tema Heart It Races.
Está cool. Está cool.
Y antes de eso, That Old Black Hole, uno de sus sencillos. Sí.
A primera escucha no es así que... ¡Wow! ¡Qué tripa! Pero yo creo que...
Sí,
como las otras cosas que tú me has dicho, me lo va a tripear.
No, y que son canciones que vas a terminar a apreciar cuando las escuches.
Sin
Kiss FM de fondo y con audífono y con un poquito más de calma.
Sí, no, de verdad que está súper cool.
Así que con eso estamos cerrando las recomendaciones de este quinto Stereo Bar, un programa que regresó a sus orígenes lejanos de recomendar música y listo. Y que,
sin mucha pasión.
Sí, sin mucho formato protocolar.
Exactamente, ¿no? Estuvimos paseándonos por Brasil, está en Londres,
Londres por doblete, porque sí. Puse The Maccabees, también Pauls, que sacaron el disco este año.
¿Y de Estados Unidos?
De Estados Unidos, Dr. Dog.
Ah, no, también estaba Slim.
Slim, sí, que también son de Estados Unidos.
Así que, cruzando el charco.
Sí, estuve cruzando el charco un poquito. Así que con eso vamos a cerrar este episodio de Stereo Bar, el único podcast adscrito al Hipódromo de la Rinconada. Busquen la publicidad en Gaceta Hípica.
Lo peor de dos mundos, lo peor de un músico frustrado y de un locutor frustrado, maná.
Así que nos pueden seguir en Twitter, que es @estereobar con la E, Luego el fanpage en Facebook, que es Stereo Bar con S.
Y cualquier cosa, bueno, nos pueden dejar un mensaje en Facebook, como no han hecho ninguno.
Denle like al menos para saber que están ahí.
Para saber que están ahí, para decirle la pena. Y poder, bueno, si tienen ahí alguna sugerencia, alguna música nueva que nos puedan decir, escríbanos al buzón de sugerencias y nos lo mandan por correo.
Así que nos despedimos por acá, Omar Castillo.
Andrés Acosta, no va a poner nada para finalizar.
Sorpréndeme, va a sonar algo ahí de fondo, así que después vamos a ver bueno, qué es.
Ok. No, vamos a hacer una cosa, me diste una idea.
Vamos a hacer una transición de nuestra música de fondo.
Explique ahí.
Vamos a hacer una transición para cerrar de el sonido ambiente a. Vamos a usar el transfusionador del continuo, que es la máquina misteriosa de ahí donde está mi auto, que va a servir para que tomemos el sonido ambiente y pasarlo.
Esta es una nueva sección.
Sonido estudio.
Esta es una nueva sección que se llama la ruleta rusa. Y vamos a escuchar Dave Matthews Band, que es lo que está sonando ahorita arriba, del soundtrack de Mr. Deed.
Mira. La canción.
Aquí te estoy mostrando la canción Where Are You Going? Del señor Dave Matthews. Ni siquiera es Dave Matthews Band, es Dave Matthews.
Dave Matthews solo. Así que.
Ok, entonces hay que.
Aprecien la transición de sonido crudo.
¿Cómo se llama esta sección? Esta sección se llama la ruleta rusa.
La ruleta rusa con. No sé, con transición sonido pitch a sonido estéreo.
Exactamente. Entonces, va. Esto es lo que estamos escuchando justamente aquí en Wendy. Bueno, aquí va Where Are You Going con Dave Matthews.
Smell and the sound of waves crash down.